Quack FM 103.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. A Roberto no le gusta que suene tanto rato la sintonía sin que hablemos, pero hoy teníamos que resolver los problemas.
Bueno, hoy es que viene cargadísimo el programa.
Y que es que ya no te llega la hora.
No nos llega. Hoy teníamos que haber cogido 2 horas.
Pero sabes que tenemos 2 horas.
Porque este fin de semana, este fin de semana fue tan...
Fue tremendo. Vamos a hablar mucho.
O no.
O no.
Pero ya veremos.
Sí, sí. Estamos muy contentos de estar en Café con Gotas, como todos los miércoles. Estaremos de nuevo con vosotros de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Estarás hablando con nosotros, en directo podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, y podrás hacernos preguntas a nosotros, y podrás decirnos cómo viviste el ascenso del Básquet Coruña del viernes por la noche.
Yo quiero entradas para el básquet, ahora ya quiero entradas todos los días, ¿eh? A ver cómo hacemos eso.
A ver cómo hacemos, porque todavía no sabemos si nos renovarán el convenio. Esto es como las concesiones, ¿eh? Como las cafeterías.
Me estoy dando cuenta que tanto para el básquet como para el fútbol, el hecho de subir, no sé si es beneficioso para el público en general.
Bueno,
tú mira lo que está pasando con ser socio del Depor.
Como...
Que hay una lista de espera... Súper interesante.
Como todo, pero es como decir, bueno, no quiero que venga Katy Perry a cantar porque van a ser muy caras las entradas. Bueno, queremos que venga igual, sí. Y quien pueda ir, que vaya.
¿Pero tú crees que el Depor va a subir las entradas?
Sí, claro.
Sí, claro, ¿no?
Y prácticamente no las ha bajado estando en tercera.
No es lo mismo tercera que segunda.
Imagínate.
¿No? Y el básquet igual.
Imagínate ahora. Pues el básquet igual, claro, pero el básquet hay que decir que... Siempre ha tenido una filosofía y una política de entradas maravillosa en cuanto a unos precios muy populares para invitar a que nadie se quedara sin ir al baloncesto por precio.
Porque nos cuesta llenar los sitios, ¿eh? Esto hay que decirlo.
Así que agradecemos mucho al Básquet Coruña que haya seguido esta filosofía siempre de entradas muy populares. Agradecemos, por supuesto, el convenio o la colaboración que tiene con nosotros, que nos ha permitido regalar dos entradas en cada programa. Y pues veremos a ver cuál es la filosofía este año. Sabéis, bueno, vamos a empezar diciendo, por si alguien está despistado todavía, que el viernes ganamos nuestro partido y que además el otro resultado que tenía que beneficiarnos nos beneficiaba. Sí, es decir, ya antes de... Porque nosotros ganamos por poquito, ¿eh? Hasta bien... Bueno, hasta muy cerca del final íbamos perdiendo de uno, de tres.
Parece ser, por lo que yo estuve escuchando, que el rival también dependía de ese resultado. Y entonces se dejó ya brazos abajo, claro. Y entonces...
El rival es que tenía una circunstancia rara. Tenía que ganar y otro suceder otra cosa.
Pero bueno, eso pasa mucho. Estás dándolo todo y ves que ya no tienes posibilidades. El último cuarto ya era de...
Exactamente. Pues en este caso, el Básquet Coruña ganó en Melilla. Hizo su parte del convenio. Y el otro equipo que tenía que ganar o perder, bueno, el otro equipo que tenía que perder, digamos, pues no lograba ganar, iba perdiendo. Así que, pues de alguna manera relativamente plácida, sin muchos nervios de final, logró el ascenso el viernes por la noche. Así que felicidades de corazón, felicidades, con muchísima alegría vivimos el ascenso del Básquet Coruña. Verónica, muy buenas tardes. Vamos a ver si logramos que se... ¿Ahora?
Hola, buenas tardes.
Mucho Verónica mejor. Está pensando si el año que viene irá a ver al Barça y al Madrid de baloncesto.
Está colapsada ya. Está colapsada porque...
lo tengo que pensar.
Porque está
no van a venir todos los días. Pues. Sí. Ahora sí, ¿no?
Se está viendo que le viene el derbi Básquet Coruña, Breogán de Lugo, y está colapsando ya.
Claro, yo a ver a qué apoyo al Breogán, por supuesto.
Está colapsando. Pero estamos muy contentos, no se nos escapa la alegría inmensa de celebrar.
Es como si ascendiésemos nosotros.
Sí, sí, por supuesto.
Son tan cercanos ambos... Porque el deporte también, evidentemente, por historia, yo estuve el día de Jokic. Yo sí estuve el día de Jokic.
Es que
estaban hablando de que hay mucha gente que no vivió. Yo sí.
Yo lo vi por la tele.
Tristemente, por edad, yo sí.
Hoy celebramos 30 años y un día.
No se tendría que celebrar
el penalti de Jokic.
Eso no se puede celebrar.
30 años y un día.
Lo recordamos.
Parece una condena.
Una condena, sí. Pero es
verdad que ya lo he visto en alguna tele. No tenemos que celebrar eso. Pero celebraremos cuando ganamos. Aquel día fue muy triste.
Pobre Jokic.
Pero tú
vamos, le machacan siempre con ese
A mí
tema.
No se me va a olvidar ese día, porque yo estaba allí.
¿Cómo se nos va a olvidar? No se nos
puede olvidar. Jugamos un partido bastante malo. Era un partido de no le vamos a ganar a estos. Y nos pitan un penalti en el último minuto. Bueno, eso es el subidón espectacular en nada. En un minuto tú estabas arriba. Ya estaba ganado, sin tirarlo. Y justo en el momento que tropieza el terrón, sale la pelota blandita, el portero encima se tira y parece que
full
ganó.
Full horror.
Parece que ganó la Champions.
Pero fíjate, yo recuerdo...
Y volvimos llorando todos para casa.
Afortunadamente hemos vivido muchas felicidades, ¿no? Con
después,
muchas
sí,
cosas
sí,
felices con el deporte. Yo tengo un recuerdo súper feliz de la noche del penalti de Jokic. Es decir, pasado el trago, que fue horrible,
supuesto,
fue horrible, y yo cada vez que lo recuerdo, el penalti parado, la suerte que tiene el Barça, la rabia que me dio todo... Fue una noche de locura.
Esa liga era de arsenio y no tuvo la posibilidad.
Y todos los que salimos de noche, que sale, la gente salió de noche.
Sí, porque la gente dijo, voy a salir igual.
Claro, prácticamente igual. Que...
Y después de dos cervezas ya se te olvidó.
¿Cómo
lo tiró?
Pero lo convertimos en una especie de felicidad. Yo recuerdo que fue una noche tremenda de divertida, a pesar de lo que había pasado. Porque, bueno, así
mucho más feliz fue después cuando se ganó.
Sí, hombre, claro. Pero,
porque nos la debía alguien. Alguien nos la el destino nos la debía.
Siempre hay un precio, Roberto. Siempre hay un precio.
Fui un poco loca y ahora estoy sola otra vez. Que alguien me explique cómo se apaga esta sed. Lo que tengo que hacer, lo probé todo para sentirme bien.
Hoy ya habéis pescado que la música del programa de hoy va a estar a cargo de Los Secretos. ¿Por qué hemos elegido hoy Los Secretos? Porque este domingo, prácticamente a la hora que el Depor se jugaba ese ascenso en Riazor, Los Secretos traía su musical al Palacio de la Ópera, el musical Pero a tu lado. Y allí estuve yo en el musical, que no estuve en Riazor, fijaos, que no estuve en Riazor, pues así es la vida. Esta vez dejé mi carné para Riazor, para que otra persona viviera la alegría del ascenso, con mi hijo, por supuesto, y yo, pues viví la felicidad de ir con mi madre al musical de Los Secretos, al musical Pero a tu lado, con música en directo de Los Secretos, que fue una gozada.
¿Y qué tal?
Maravilloso.
Porque siempre dices, estuvimos. Cuando dices estuvimos, es que estuvo Pablo.
Sí.
¿Verdad, Vero?
Sí,
siempre dices, estuvimos en el concierto no sé quién, y digo, estuvo Pablo.
Claro.
Y estuvo en el de Los Secretos. ¿Y qué tal? Porque
bien,
yo vi
bien.
Un poquito así por encima.
Es una cosa curiosa, pues...
Sí, una recopilación de canciones.
No, bueno...
Hay historia detrás.
Acaba siéndolo, claro, pero hacen... Bueno, están Los Secretos en el escenario. Ajá. Y un actor que hace de Enrique Urquijo. Entonces, pues hace como una narración de la historia de Los Secretos.
Un ghost.
En boca.
Hablan con él.
En boca de Sibir, por supuesto. En boca de Enrique Urquijo. Y van sucediéndose canciones por el medio. Y al final, pues acaban siendo así como tres o cuatro ya así un poco seguidas, ¿no? Las meten así como fin de fiesta. Y ya os podéis imaginar
todo
cuál,
el mundo,
¿no?
Gracias, todo el mundo de pie.
Gracias por elegirme, pero a tu lado, déjame, etcétera. Y bien, muy contento. Dos horitas, el Palacio de la Ópera casi lleno. Más de una persona como yo con la camiseta del Depor. Y también eso me permitió vivir una cosa curiosa, que fue el ratito antes de las 7 en la ciudad. Imaginaos cómo estaba la ciudad. Con esa sensación rara de decir, hay 100.000 personas en esa parte de la ciudad y casi nadie en la otra, ¿no?
Bueno, pero creo que casi todo el mundo estuvo en algún momento del día en festejar, ¿no?
Por supuesto.
Lo que iba a pasar.
Por supuesto.
Toca madera, que siempre hacemos estas cosas, ¿no? Dice mi madre, un puñero carro antes de los bois.
Era
pero...
como esos domingos de agosto que está todo el mundo en la playa y la
pero
ciudad...
a las 2 estaba la calle San Juan hasta
bueno,
arriba.
Bueno.
Yo le tenía miedo al colapso de la ciudad, la verdad. Porque con el paseo marítimo cortado, San Andrés cortado, hay un acceso y
bueno,
una salida.
Era un domingo.
Ya.
Que también.
Yo volvía de Lugo, ¿eh? Así que calculé justo la hora de entrar en Coruña. Con el partido empezado, para intentar, entre comillas,
pasar,
evitar
sí.
Un atasco monumental. Y me salió bien.
Felicidades al Depor y felicidades al Básquet Coruña. Estamos transmitiendo y contando la alegría que todos los coruñeses, por supuesto, vivimos este fin de semana. También la vivió Javier Mariño. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ay, qué bajito lo oigo. Vamos a ver otra vez.
Mejor.
Mucho mejor. Gracias por estar en Café con Gotas, Javier.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Javier Mariño es el director de la compañía Noite Bohemia, una compañía de teatro que ya estuvo aquí en Café con Gotas. ¿Hace cuánto tiempo, Javier?
Ay, pues ya haría unos 4 años, ¿no? 4 o 5 años.
Sí,
por ahí.
Yo creo que sí. Prepandemia, ¿verdad?
Sí.
Y han pasado un montón de cosas en la compañía desde entonces.
Mi madre.
Por eso teníamos muchas ganas de que volviera. Estamos afrontando ya el fin de curso, digamos, para la compañía, para las diferentes edades, ¿no? Y las diferentes obras que van ensayando.
Sí.
Y de todo eso hablaremos en este programa. ¿Quién te acompaña, Javier?
Me acompaña una de nuestras actrices más prometedoras, Soraya Bello, que está aquí conmigo para contarnos también las cosas un poquito más desde dentro.
Buenas tardes, Soraya.
Buenas tardes.
Ay, qué bajito te oigo. Vamos a ver ahora.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
¿Te gusta el estudio, Soraya?
Sí.
No esperabas que fuera así, claro. Porque
no,
es tu primera vez en la radio y dijiste, a ver a dónde me lleva Javier y a mí que me da un mogollón de palo. No te da palo, mujer. Si tú hablas ante un montón de espectadores en la sala de butacas, pues aquí 4 espectadores y un micrófono por el que te oye todo el que quiera pulsar el botón.
Bueno, pero no es lo mismo, ¿eh?
Este es más fácil, ¿verdad?
Bueno.
¿Qué es lo que más te gusta de esa parte de actuar, Soraya?
Pues al final estás representando a una persona que no eres tú y en sí la compañía, lo que más me gusta de nuestra compañía es que sobre todo actuamos para público muy joven.
Uh-huh.
Público de nuestra edad, 17 años, de 15, 17 y claro.
Vámonos.
Sí.
Vámonos, que es público dijo de nuestra edad. Vámonos ya.
Y es gente que no está acostumbrada a ir al teatro. Y ver que salen contentos, que les gusta, que de verdad están disfrutando de una tragedia griega, que ellos ni de coña irían a ver eso al teatro por su propia voluntad. Que se ríen en la comedia contigo es muy bonito. Yo creo que es con lo que me quedo siempre, con los aplausos del final y que al final todo el mundo está atento y es muy bonito ver eso.
¿Cuántos años llevas en Noite Bohemia?
Desde 2022, yo.
Ajá, dos añitos.
Sí.
¿Habías estado en otras compañías o en otros grupos de teatro?
No, yo no.
No.
Yo no.
¿Y qué es lo que te ha atrapado de hacer teatro? ¿Qué es lo que más te convence?
Pues al final, las experiencias y las oportunidades. Porque ahí no solo aprendes a actuar, aprendes a vivir. Uh-huh. Yo tengo 17 años y yo viajo por toda España, por todas partes. Vamos a Grecia, nos vamos mañana a Italia. Y es eso, vives y ves muchas cosas muy bonitas. Y el trabajo en equipo que sacas de esto, que no vale que remes tú solo, hay que remar todos. Entonces...
Qué bien.
Qué bien se explica.
Muy bien. ¿Eh? Y eso es una de las cosas que te da el pertenecer a una compañía de teatro. Así se lo intentaba explicar Javier en la jornada de yo creo que es la última vez que te vi, Javier, en la jornada de puertas abiertas, digamos, en la reunión de padres de septiembre, ¿no?
Puede ser que intentara hacer ese speech.
¿Qué le digo a los padres para que están dudando si meter a su hijo en judo, en esgrima o en teatro? Y nos encanta la esgrima y el judo,
pueden compartir las dos cosas.
Hombre, por supuesto, martes y jueves a esgrima y los viernes a teatro.
Totalmente.
Y creo Javier lo hizo fenomenal. A mí no me hacía falta que me convencieran, yo ya iba convencido de que quería que mi hijo entrara en la compañía, pero creo que él dio ese empujón necesario a todos los padres. Además hablaba con una suficiencia buena, es decir, como el orador que sabe perfectamente su discurso, pero que no está impostado, que sabe su discurso porque le sale de dentro. Pues así era el discurso de Javier, que es un amante total del teatro.
Total.
Y que así intentaba, pues desde dentro y desde la naturalidad, por supuesto, convencer a los padres de que sus hijos tenían que elegir teatro como una de las actividades de este curso. ¿Cuáles son las tres cosas que tienes muy claro que tienes que transmitirle a los padres, Javier?
Hombre, una de las cosas sí que intentamos crear en Noite Bohemia es que crear el sistema de compañía, ¿no? Yo creo que desde el sistema educacional o el sistema que tenemos en casa es muy individualista, es decir, siempre digo lo mismo, es muy fácil estudiar tú, aprobar tú, vas a tus actividades tú, y lo que haga el resto de tu clase te da igual, tú sacas unas buenas notas, el que haga el compañero al lado da igual. Y en Noite Bohemia cambia totalmente eso, estamos cambiando el chip de los chavales cuando llegan, cuando decir, esto no es individual, esto no es tenis, aquí somos todos una compañía, que tú no trabajes no se influye al resto, que tú no te esfuerces no se influye al resto, y aquí lo que importa es el resultado final, ¿no? No es tu individualismo, no es que tú seas el mejor actor y actriz, porque al final te diluyes, no somos tan buenos como el que peor actúa o el que peor se lo tome. Y empezar a crear ese sistema de compañerismo, de responsabilidad colectiva, que muchas veces lo perdemos en casa, ¿no? A lo mejor yo vengo de una, como les digo ya a ellas, acordaros actores que yo soy un poquito más viejo, soy modelo del 79, pero, y vosotros ahora sois más rápidos, sois más smartphone gente, pero lo que intento crear es eso, de que empiecen a tener una responsabilidad en todo lo que hacen colectiva, ¿no? Que sus acciones repercuten en todo lo que es la compañía, y que la compañía y el grupo y lo que hacemos está por encima. Y además de que algo muy bonito, que desde su edad, desde que aunque empiezan jovencitos y van creciendo como Soraya y todo eso, que pueden ayudar a mucho, ¿no? Porque el público, como dice, nosotros actuamos, aunque se ría Roberto, ¿no? Actuamos para mucha gente, actuamos para todo el mundo.
No solo para niños,
sí,
¿no?
No solo para niños, pero es verdad que actuamos mucho para público joven y adolescente. Y era un nicho de mercado que para mí era fundamental trabajar. ¿Por qué? Porque el teatro a nivel profesional y a nivel adulto se puede morir. ¿Cuándo se muere? Cuando no ríes la base. Vale,
sí,
y lo vemos
mucho. No va la gente, sí.
Lo vemos ahora mismo, que yo estoy con ellos y tú vas y dices, Dios, vine a esta obra de teatro en Mérida, yo qué sé, Belén Rueda. Y te dicen, ¿y quién es?
Sí, claro.
No
claro,
me digas.
Dice, tengo 17 años. Pues esta tía, es que yo no veo la tele. Yo veo Netflix y si no me gusta la serie, la quito. Claro, ha cambiado muy rápido la generación. Ya no es esa generación como nosotros que a las 5 parábamos para ver Dragon Ball. No, esa no. Ellos ven una serie, si el segundo capítulo no lo ven, la paran. No es como nosotros, que teníamos que verlo o parar una hora. Ha cambiado la generación y creo que ahora convivimos unas generaciones muy distintas, ¿no? Tecnológicamente cada vez va más rápido, tecnológicamente cada vez las generaciones son distintas, y teníamos que intentar que eso no pasase. Entonces, la gente joven se identifica con gente joven, es así. Y nosotros todos fuimos chavales y sabíamos que lo que escuchaban nuestros padres, no escuchábamos a Víctor Jara y decíamos, qué carca, ¿no? Esos cantautores que escuchaban nuestros padres o de mayo del 68 decían, ¿dónde quedaste, papá? No, estos son los 80, ahora es la música dance en los 90, ahora todo eso cambia. Igual que nosotros vivimos, ellos también lo viven, ¿no? Entonces, coger a esa gente joven, que se siente identificado con gente joven, que el teatro no está muerto, que la gente joven pueda hacer clásico, que la gente joven pueda hacer teatro, y eso es lo que queríamos hacer, y generar esa base de tejido joven para que vaya al teatro profesional y lo vean como algo de ocio y algo donde poder divertirse, que no sea de carcas, ni la ópera ni el teatro.
Y también incides, por supuesto, en la parte de cambios en el cerebro y de cambios para bien, en la soltura a la hora de comunicarse, de retener, etcétera, etcétera, del chico, ¿no?
Que claro, evidentemente, una de las, cuando preguntamos, todos nos preguntan, ¿cómo hacéis para memorizar eso, no? ¿Cómo, además Ori lo dirá, que cuántas veces la gente, si nos cuesta estudiar, ¿cómo hacéis vosotros para estudiar eso? Pues al final como todo, es como si le digo yo a alguien jugar al fútbol, ¿cómo haces para regatear así? O al de tenis, ¿cómo haces que la bola te entre dentro, no?
Entrenar y
entrenar. Entrenar, pues esto es lo mismo, ensayar, hacemos clásico, hacemos teatro clásico, ahora mismo estamos trabajando también en El Perro del Hortelano y están con 16, 17, 20 años, 24 haciendo teatro en verso. Así que lo pueden hacer, tienen capacidad.
Claro que sí. Pasan 20 minutos de las 4 de la tarde. Hoy dedicamos el programa a la música de Los Secretos, para celebrar que Los Secretos nos acaban de visitar con ese musical. Nos apetecía mucho recordar esta canción. Hoy, en la versión del homenaje a Enrique Urquijo, Los Secretos a tu lado, un homenaje ya del año 2000 redondos, 24 años, caray. Colgado con Celtas Cortos.
Alguien tendió una mano y yo me encadené a esos brazos. Colgado a sus caderas, me fui olvidando de quién era. Me fui quedando a un lado, vencido por mi propia guerra. Me quedé como un cuadro a su pared pegado, que nada tiene que hacer salvo seguir colgado. Buscar mi sitio en otro barco, pero estaba atrapado, como sobre su piel tatuado. Me quedé como un cuadro a su pared pegado, que nada tiene que hacer salvo seguir colgado.
Cuatro minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de Celtas Cortos y Los Secretos en esta versión maravillosa de Colgado, una canción, pues una de esas canciones inmortales de Los Secretos. Hoy tenemos que anunciaros un montón de cosas que van a ocurrir este fin de semana, y una de ellas nos encanta hablar de ella. ¿Por qué? Porque el domingo tenemos un gran concierto en el Palacio de la Ópera. Este domingo, a las 8, disfrutábamos de ese musical de Los Secretos, y el domingo que viene, a las 7:30, disfrutaremos del concierto de Milladoiro, y para hablar de ello tenemos a uno de los miembros del grupo. Moncho García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado.
Moncho García se encarga de la percusión de Milladoiro desde el año 1978, es decir, desde la fundación. Así sí. Que estamos hablando con un trocito de historia viva de la música folk en Galicia, del grupo más importante del folk gallego, ¿no?
Bueno, para no nos consideramos importantes, pero bueno, después eso queda a juicio de cada intérprete, ¿no?
No tiene duda, todos los demás son hijos de alguna manera de Milladoiro, por grandes que sean Luar Nalur y Berrueto, o Carlos Núñez en versión solista, yo los considero así, mentalmente son como hijos de Milladoiro, y que no habrían existido de alguna manera sin Milladoiro, sin que Milladoiro derribara esas barreras e hiciera historia antes, ¿no?
Hombre, creo que sí, que se dedicó Milladoiro xurdi unha nova etapa de resurdimento da música tradicional galega, ¿no? E bueno, creo que sí que foi importante. En principio xa era a nosa idea e consolidouse, ¿no? Uh-huh. E despois hai un antes e un despois, porque evidentemente pues, tuvo moita importancia a música nosa, a música galega en general, pero creo que sí, que foi un pouco detonante de todo ese resurdimento, ¿no?
¿Qué nos vamos a encontrar los que podamos acudir al concierto de este domingo?
Hombre, pues vamos a encontrar un concierto muy cuidado, un concierto que va a hacer un percorrido pues por la historia de Milladoiro, y un concierto muy cheo de pasión y de cariño por tratarse de un concierto que vamos a hacer en la ciudad donde demos el primer concierto. E que ademais foi unha cidadanía da Coruña que foi determinante no futuro de Milladoiro logo, non? Porque se non nos recibiremos ese pulo, ese empuxe, ese ánimo daquela xente que asistiu ao primeiro concerto e dicimos, tirade por aí que vades ben, pois ao mellor sempre pensábamos que podía ser o primeiro ou ser o último tamén, non?
Justo.
Pero bueno, tuvo unha acollida increíble a proposta que facíamos, e bueno, ya está, agora por eso van a encontrar pues un percorrido pola historia do grupo desde os comezos hasta o día de hoxe.
Justo hoy se celebran 45 años de ese primer concierto en Coruña. El 15 de mayo del 79 tocabais en el Colegio de los Salesianos de Coruña. ¿Recuerdas ese concierto?
Sí, recuerdo todos, gracias a Dios. Y bueno, recuerdo con emoción increíble, porque después de formar un grupo, de crear una nueva manera de entender la música galega, que corría francamente cierto peligro de extinción, porque quedaban grandísimos gaiteiros, pero ya mayores, y no gozaba de mucho prestigio tampoco dentro de la población, ¿no? Y empezar a ser una música que empezó a consumir, por decirlo de alguna manera, a ciudadanía, indo a concertos en auditorios, en teatros, en pabellones deportivos, es decir, pasó a formar parte da cotidianidade xa, ¿no? Y entonces foi un concerto maravilloso que recordaremos toda a vida.
Me entra vértigo de pensar en ese, lo recuerdo todos, en 45 años de carrera. ¿Cuál es el lugar más lejano donde has tocado con Milladoiro? Más lejos de Coruña.
Bueno, eso es de Coruña, ¿no? Sí, Japón, ¿no?
Japón, eso está.
Creo que geográficamente, pero después hubo sitios. Japón estuvimos muchas veces, en Nagoya, Kioto, Nara, Tokio, en fin, pero Osaka, pero estuvimos más de 5 o 6 veces, de 5 o 6 giras. Pero son como cosas muy singulares, ¿no? De tocar en las festas de Ramadán de Argel en los años 80, pues, hasta el Círculo Polar Ártico en Johannesburg, estuvemos Milladoiro recorrendo o mundo entero, moitísimo máis do que a xente aquí coñece, ¿no?
Y el lugar más pequeño, el auditorio más pequeño, más íntimo, más de menos personas ante el que habéis tocado, ¿lo recuerdas? ¿O tienes alguno en mente especial?
Hombre, sí, sí, auditorios no, pero sitios así singulares, pues hablaría de una población que hay en Piamonte italiano, Comboscuro, que era una vila, una aldea muy pequeñiña, que creemos que se no había casi gente, era ali no medio de las montañas, los Alpes, parecía que iba a vivir Heidi ao concerto, y había muy poca gente, sin embargo, al final de la noche, tocando ali, pues, bueno, unos locos de música, fanáticos que montaban ali unos festivales, y de repente pues había 1000 personas por la noche, que habían que subir hasta la... y tuvimos que dormir ali na casa do cura, que xa non existía, que xa non vivía máis que 7 ou 8 personas ali, ¿no? Y que vaya desde aquí, pues eso fue unha cousa así singularísima, ¿no? Pero nos tuvimos sempre moita xente, bastante xente nos concertos. Eu non recordo así, hombre, sitios pequeniños, sí. Que sei, ahora mismo vamos a tocar este mes de setembro, que vamos indo varias veces, o Palacio Ducal de Medina Celi en Soria, y caben 200 personas, que caben máis, ¿no? Pero bueno, ou que sei, na Biblioteca do Congreso de Washington, que tamén había moi pouca xente, ¿no? Pero bueno.
Yo estoy seguro de que los artistas más grandes son después los más fáciles y los más sencillos para todas estas cosas. Así que os felicito por vuestra carrera, Milladoiro. Me pongo a vuestros pies, me arrodillo ante vuestra grandeza y ante 45 años de escenarios. Así que felicidades por todo ello, mucho ánimo, y que os deseo que disfrutéis mucho de la actuación de este domingo. Y por supuesto, os pido que un día, no todos, imagino que os es difícil, pero que al menos 2 o 3 miembros de Milladoiro vengáis a Café con Gotas y nos regaléis una hora de experiencia, de amor a la música, y os podamos entrevistar pues más lentamente. ¿Nos daréis ese placer?
Sí, va, pero no estamos siempre a disposición de quien nos chama. No, igual que no sabemos petar las puertas, siempre atendemos a quien nos chama con muchísimo gusto, además. Si algún otro echéis contacto con nosotros, somos así, o sea, estamos a disposición de todo el mundo. O sea, que un placer para nos. Y en fin, y que a xente disfrute do concerto, que é porque facemos, ainda que non disfrutamos moito, porque se te dedicas a isto e non disfrutas cando tocas, tens que deixalo.
Claro que sí. Pois miércoles 18 de setembro, Milladoiro estarán aquí en Café con Gotas. Miércoles 18, apunta, Moncho, rápido, apunta miércoles. No, es broma, la pondremos,
falamos en outro momento,
la consensuaremos. Es que yo tengo la agenda en la mano, Moncho, tengo la agenda en la mano.
No, bueno, pero después falamos, porque hoxe precisamente ahora estaba esperando a tua chamada, que vou ver que teño ensayo, temos ensayo hoxe.
Por supuesto.
Y nada, pero cuando quieras falamos un día, concretamos un día, con moito gusto.
Un abrazo muy fuerte, Moncho, gracias por estar en Café con Gotas. Adiós.
Que en tus manos
32 minutos sobre las 4 de la tarde.
Pero hoy está Pablo que se sale.
Ya te digo. Sí.
Estoy poniendo fechas a.
No, pero empezamos con el básquet, el deporte, los ascensos, y trae a Milladoiro. Bueno, sí. Pero ya lo fichó. Está fichado.
Es que es una admiración grande la que tenemos que tener.
La que tenemos todos, por supuesto. Hay que decirlo.
Por supuesto. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día.
Yo tengo el mío, ¿eh?
Para que no nos manche el resto del programa. Anotado. Que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Soraya?
Yo sí.
Adelante.
Cuando estás buscando algo, te quieres comprar una camiseta azul, por ejemplo, porque llevas una semana viendo camisetas azules en todas partes, y luego la vas a buscar y no hay camisetas azules en ningún sitio.
Porque el Depor va a ascender, por ejemplo.
Totalmente de acuerdo, es verdad. Cuando buscas una prenda en concreto, de una forma concreta o de un color en concreto, después nunca la encuentras. Y después,
no la que te gusta.
No la encuentras, no hay opciones. Y después no la buscas.
La fea la encuentras.
Y todo era azul. A partir de ese momento que ya no la necesitas, ya no, todo azul. Siempre pasa así, estoy totalmente de acuerdo. Me uno a ese café amargo.
Y basta que digas, no me voy a liar, ya donde la encuentre la compro. Y a lo mejor tienes suerte, lo compras, y los siguientes comercios que visitas, allí tenías ese artículo más barato, más bonito, mejor. Etcétera.
Bueno, vas y devuelves.
Sí, es ley de Murphy. Gracias, Soraya, nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Javier?
Claro que sí.
Cuando Soraya no se sabe el papel, vamos. Cuando viene sin
eso
preparar.
Es difícil. Ella siempre digo que tiene un poco de trastorno obsesivo compulsivo con ese tema, y se lo toma muy en serio. Además, es muy preguntona con eso. Voy a tener ese papel, Javi. No, pero lo que sí que me da rabia muchas veces, y es extrapolable tanto al portal de casa como al al coche es que cuanto más llueve fuera y rápido quieres entrar, más tardas la llave en encontrar.
Oh, maravilloso.
Y sabes que vas a, justo cuando quieres abrir el coche, tienes cuatro bolsas, el coche no abre y te llueve fuera y te está lloviendo.
Qué bien
te,
viene para estos días, ¿verdad?
Y pasa sí, perfectamente, sí, sí, vas sí, al portal de casa y llegas con la compra, joder, la llave, y no sabes en qué bolsillo está o en el bolso. Y cuanto más llueve, más abajo del bolso está o en el bolsillo más difícil. Y te cuesta lo suficiente para que te mojes.
Sí, sí, sí.
Totalmente de acuerdo.
Voy a meter las llaves en la mochila, que me está molestando tenerlas en el bolsillo y aún tardo mucho en llegar a casa.
Sí, sí, sí.
Pero luego llega el momento de llegar a casa y cuando estás en el portal con las bolsas, con el niño, no sé qué contar, y tienes que abrir la mochila.
Y coger las
llaves. Ay, te da una pereza. Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Roberto, ¿cuál es el tuyo?
El mío va a ser la tienda que tiene horario de cierre a las 3 y a las 2:55 ya tiene chapado.
¿Mal?
¿Por qué?
¿Mal?
Si cierras todos los días a las 3.
A ver, Roberto, estoy de acuerdo.
Me dejaron un paquete y vine a buscarlo.
Pero no se puede entrar en ninguna tienda 5 minutos antes de cerrar.
Bueno, 5 no, pero yo llegué a tiempo. Yo corrí para llegar.
Ya, claro.
Llegué a tiempo porque no había pitado las 3 todavía.
Ya, ya, ya. Pero
y ya estaba todo cerrado, las sillitas volteadas
pues
y ya,
claro,
venga.
Claro, vení la mañana. Tiene que salir a su hora. Entonces, no lo
con las 2:55 de hora de cierre.
No lo dejas por última hora, es culpa tuya. No bah, vayas no a un estoy, sitio no a última hora. No,
encima
no.
Me llevo
encima
yo,
eres el pesado que al final llegas menos un minuto y tienen que salir tarde
es que
por tu culpa.
Me llamó el repartidor, le dije, déjame en la tienda, claro que llego a tiempo.
Vamos a incidir en que Roberto no iba a hacer salir tarde a nadie. Que no.
¿Cómo que no?
No, a ser muy
era,
no
era yo, mira, vengo solo por el paquetito.
No estoy de acuerdo. Si llegas a menos 5, hace salir tarde a la gente.
Bah, ya estamos.
Sí, señor.
¿No entraste nunca en el campo en Carrefour cuando ya dicen, sí, vamos sí a cerrar?
No.
Y tú corres con el carrito.
No.
Tú tienes un café amargo.
Va a parecer que estabas en frutería.
Me parece muy, mi café amargo es que me parece muy mal que la gente vaya a las tiendas 5 minutos antes de cerrar. Ese es mi café amargo.
Venga, yo de acuerdo con el tuyo.
Sí. No, en serio. Mi café amargo es que no entiendo las tiendas que no sabes lo que venden. Que por ejemplo, el...
Son de todo.
No, que no sabes. No tienes ni idea si es una agencia de viajes, si es vende, es una tienda de decoración, si es...
Pero no tiene de todo. Tiene tres cosas y no sabes cuál es la que vende.
Ese es el primer escalón para el fracaso de un establecimiento.
Es que además no tiene ni nombre.
Claro.
Tiene un logotipo abstracto que dices, no puedo ni mirar en internet a qué se dedica porque no sé cómo se llama.
Eso lo hemos hablado mucho con Isabel Sigaris, ¿verdad? En los miércoles santo.
¿No te parece ilógico del
marca,
todo?
Sí. Hay que tener claro qué es lo que vende o a qué se dedica cada sitio. Si no sabes si es tapería, si es
videoteca, quiere destacar,
si es restaurante,
quiere que
si es bar,
de ella.
Ha fracasado. ¿Es verdad?
¿Me parece? Impresionante.
Nos adherimos.
Sí, totalmente.
Tienes que tener un par de ejemplos de eso.
Es que hay una tienda específica.
Vale, no vamos a decir.
Claro, enfrente de donde trabajamos.
Vale.
Que es que yo, de verdad, paso todos los días por delante.
¿Qué tiene
y digo,
en escaparate? ¿Qué tiene?
Nada, tiene.
Vale, no vende
una
nada.
Una lámpara, uh-huh, una planta. Y nada.
Es
más.
Una asesoría fiscal.
No sabes si es vende ropa o es peluquería.
Pues es que no lo sabes, no tienes ni idea de lo que es. Y todos los días paso por delante y digo, no tengo ni idea de qué es esta tienda.
Mala señal.
Pues entra.
Mala
y
señal.
Pregunta.
No, es que de verdad, todos los días tengo ganas de hacerlo.
Cuando
pero
pases por la puerta,
me da vergüenza.
Ding dong, ding dong. Y va a salir alguien y decir, ¿qué deseaba? No sé.
No sé qué vendes.
Igual decorado para teatro y puedes coger lo que quieras.
¿Sí? Nos adherimos a ese café amargo. Chicos de teatro, ¿habéis visto Esas cosas maravillosas?
No.
Es una obra de teatro que de la que hablé bien hace unos días. La adaptación es de Abelino González y vino hace unos cuantos viernes al Burgo y al siguiente fin de semana estuvo en Betanzos. Es una obra de teatro maravillosa, la tenéis que ver, a mí me encantó. ¿Y sabéis qué pasó en esa obra de teatro? Es una obra muy peculiar, con mucha interacción del público, entonces se celebra con luz. Con luz, no se quedan oscuras el patio de bitacas enfocando al escenario. Hay una luz, tampoco es tenue, yo creo que es la luz casi normal.
Pero dura, es tipo monólogo porque sale un tipo solo.
Dura así,
¿no?
Sí, durante toda la obra. Entonces hay así como una especie como de naturalidad, pero es una naturalidad, digamos, que no justifica en ningún caso que suene 4 veces un teléfono. Sonó mogollón de veces varios teléfonos diferentes durante la hora y media de la obra de teatro. Imagino que estáis hasta la coronilla del tema.
Y no es más fácil poner un inhibidor.
No, hay muchos teatros que ya lo ponen.
Pero ese día me pareció muy, muy indecente. Había mucha gente de edad en el
auditorio. Porque las toses ya van a ser complicadas.
Nada de ello lo justifica. Fue tremendo, fue tremendo.
Yo siempre digo que la obra, sabes, la tensión, que lo notas cuando tú estás haciendo el teatro y empiezas a oír toser y los caramelos, algo no va bien. Algo no va bien, porque es que la gente se empieza a mover en el patio de butacas. Entonces,
¿pero tú crees que si estás muy implicado no toses? Si la tos tiene que venir, ¿no?
A mí me gusta el teatro intenso. Vale, me gusta.
O el que tose es como el que mete pan cuando no le gusta mucho la comida, ¿no?
Las tosecitas o tal, o el que mira el móvil, que también te das cuenta, sí, con que no tenga sonido, ver la lucecita y tal. Eso te da la tensión, sobre todo en las obras dramáticas, donde no tienes comedia y no tienes el flujo ni energía de la risa, que te da un poco el termómetro de lo que estás viendo, de lo que estás haciendo y tal. Ahí sí que lo notas. Y siempre digo lo mismo, y es una frase muy manida, que el público lo perdona todo menos el aburrimiento. Entonces, cuando notas eso, uff, está bajando.
¿Y no hacéis un ejem, por ejemplo, desde allí arriba, decir, ese móvil?
No, en la comedia.
Pero se avisa antes, ¿no?
Sí, sí, claro. Se avisa. Pero en la comedia es más fácil volver a atraer la atención. O sea, si alguien tose o a alguien se le cae algo, todo el público se gira a ese alguien.
Sí.
También pobre persona. Pero es más fácil volver a atraer la atención. Pero en la tragedia solo te queda seguir. Y es eso, tú cuando notas que empiezan a hablar, que eso, el caramelo, el bolso, y ay, luego vamos a tomar un café, y tú lo escuchas. Porque desde arriba se ve todo y ves todas las caras y escuchas todo. Ya dices, mal, vamos mal, hay que darle algo.
Hay que morirse,
hay que tener tensión.
Pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Ahí sé que sabemos que hay varias fechas, varias oportunidades de ver representaciones de Noite Bohemia en las próximas semanas, ¿verdad? ¿Podemos dar esas fechas?
Sí, claro, claro. Estamos cargaditos, ahora terminamos la temporada de primavera. Y estamos trabajando, que tendremos ahora con nuestros peques, con nuestras categorías inferiores. Tendremos ahora, hoy mismo está nuestro grupo Abrente, está en el Centro Cívico de los Mayos con Bodas de Sangre. Ya vais a ver gente entre 11, 12 hasta unos 14 años, ya haciendo Federico García Lorca, ya cogiendo ese teatro clásico, sabiendo que se puede hacer teatro clásico y teatro de Lorca con gente joven. Para la semana que viene, el día 20, en el Centro Social de la Sagrada Familia, estaremos con una adaptación de Troyanas con nuestro grupito de mayores. Y ya nos metemos de lleno con el certamen de la Diputación de Coruña, donde vamos a estar el día 7, pues se repetirán estas obras también, el día 31, estaremos con una adaptación que tenemos y muy bonita con Xurxo Souto, que hicimos una labor de recuperación sobre Santo Amaro, ese santo que le da nombre a la playa, que le da nombre a una calle, que nadie sabía dónde era el santo sin santoral, porque Santo Amaro no existe en el santoral. Es un santo así con una historia. No os la cuento mucho porque si no, no me venís a la obra de teatro. Y que hicimos una labor que hizo, la verdad, que yo solo tuve que hacer hicimos la adaptación de texto y la obra de teatro, pero una labor perfecta y preciosa de Xurxo Souto sobre esa leyenda, que la llevamos al teatro. La tendremos el día 31 en el Centro Social, en el IES Rosalía Mera. Y ya nos vamos al día 7 de junio, donde tendremos Edipo Rey, la tragedia casi por excelencia de Sófocles, una de las que se estudian como la estructura típica de la tragedia, y el día 8, sábado, también a las 8, las 2 a las 8 de la tarde, tendremos la muy conocida también, El perro del hortelano, de Lope de Vega y Carpio. Y después ya nos metemos un poquito en temporada de verano y ya nos veréis por ahí en día 29, si todo va bien, en la Torre de Hércules, con sus fiestas de conmemoración de Patrimonio de la Humanidad, y esperemos tener una fechita, que estamos trabajando en ello, en el Castillo de San Antón en verano. Qué también bien. Haremos gira, estaremos en Portugal, estaremos otra vez en Extremadura, vamos ahora para Italia, para Sicilia a actuar, y un montón de fechas que ya nos llevarán por Galicia, por Santa Comba.
Tenemos una web donde podemos
ver
toda esta agenda un poquito más.
Una web que siempre me la actualiza aquí Soraya, con las fechas y todo eso, pero siempre vamos. Ahora
acabamos. O Instagram, ¿eh?
Y en Instagram también. Estamos terminando ahora un poquito la temporada de primavera y ya nos metemos de tope en verano y viendo lo que va saliendo. La verdad que muy contentos con lo que sale esta temporada, y esperemos que ellos también, que viajan un montón y actúan por muchos teatros muy chulos.
Efectivamente.
El corte número 9 de este Los secretos a tu lado es una de esas canciones inmortales de Los secretos. La componían en su primera parte a medias entre Joaquín Sabina y Álvaro Urquijo, perdón, y Enrique Urquijo, y después cada uno llevó la historia por un lado, aunque hay varias versiones de cómo ocurrió esto. De hecho, en el musical sale así una un poco rara. Y así queda en la voz de Miguel Ríos y Álvaro Urquijo.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no paras. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber el alcohol, me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada...
Nadie interpreta como Miguel Ríos, nadie maneja la voz como Miguel Ríos. Yo solo... al pensar en voces que transmiten tanto, solo puedo pensar en Luis Pastor como una persona a la altura. Bueno, hombre, hay otras muchas voces, pero Luis Pastor y Miguel Ríos quizás son las voces que más credibilidad tienen para mí, que más belleza ponen en interpretación, o los primeros en los que pienso. Y queremos anunciaros otro concierto que vamos a poder disfrutar. No hay que esperar al fin de semana, va a ser ya mañana mismo. En la sala Mardi Gras van a estar Pablito Leira y Virginia Red. Muy buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, hombre, gracias a vosotros.
Pablito Leira es de Ferrol y ¿desde cuándo en los escenarios, Pablo?
Pues en los escenarios desde que tengo, no sé, 14, 15 años allí, uh-huh, aprendiendo.
¿Componiendo canciones con guitarra?
Eso desde los 18, 19, ajá, más bien.
¿Qué nos vamos a encontrar los que podamos acudir al concierto de la Mardi mañana?
Pues un poco de rock and roll, poco de americana, con rollo americano, country rock. Sí, country rock.
Uh-huh. ¿Qué tal con Virginia Red? ¿Cómo han fluido las cosas?
Perdón, repite.
¿Qué tal con Virginia Red? ¿Cómo han fluido las cosas? Muy bien, ¿Cómo va a ser esta colaboración?
Pues a los de Virginia los conozco ya desde hace bastante tiempo. Cuando volví de Estados Unidos conocí a Ángel y luego conocí a Diego y así pues conocí al resto de la banda también. Y pues desde entonces, desde hace un par de años, hemos haciendo ahí cosas por la provincia coruñesa. Y ahora pues decidimos juntarnos y hacer un concierto así juntos en la Mardi Gras.
Ajá, genial. Es a las 10, ¿verdad?
¿Cómo, perdón?
Es a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
¿Y las entradas se pueden conseguir por...?
Se pueden conseguir por Entradium, las podéis encontrar por internet o allí en Puerta, principalmente.
¿Cuánto cuesta?
Creo que las anticipadas son 8 y la en Puerta son 10.
Estupendo. ¿Cómo está la escena musical ferrolana en los últimos años?
Pues bueno, la escena, bueno, está bien activa, ¿eh? Tenemos un montón de grupos, hay un montón de, por ejemplo, orquestas de rock de toda la vida, orquestas de, sobre todo de Latin. Después hay muchos grupos de rock pesado, de metal, tal. Está muy activa, están pasando muchas cosas. Uh-huh. Grupos de folk también.
Y en cuanto a lugares donde tocar y a facilidades para tocar, Ferrol, Coruña, ¿cómo estás viviendo las posibilidades?
Bueno, a ver, depende, ¿no? Ahora está el rollo ese de alquilar, que alquilar las salas y todo el rollo, que bueno, los músicos así que estamos empezando puede llegarnos a costar un poco más. Pero por el resto, siempre depende del sitio, ¿no? Por ejemplo, por Ferrol no pasa tanto. Uh-huh.
Pues Pablo, deseamos que disfrutes mucho de la actuación de este jueves, que disfrutes mucho también de esa sinergia con Virginia Red, otro grupo que pretendemos que sea que esté pronto aquí en Café con Gotas, y también aprovechamos para pedirte que en septiembre o octubre nos visites un día y te podamos dedicar el programa entero. ¿Podrá ser así, Pablito?
Por supuesto, hombre, por supuesto. Tenemos más material que presentar.
Ferrol y Coruña tiene que estar más cerca. Tenemos que comunicarnos más, que a veces parece que nos separa una barrera y son solo 50 kilómetros.
Estamos ahí al lado, sí, hombre. Si desde Coruña se ve Ferrol, hombre.
Muchas gracias, Pablito.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós.
Venga, chao.
50 minutos sobre las 4 de la tarde.
Pensé que le ibas a decir que nos vamos a encontrar en...
¿En Ponte de Hume?
No, en la segunda división.
Ay, pues mira, no se me ocurrió.
¿Qué? Aunque hay que decir que el Racing de Ferrol quiere ascender a primera en un supuesto playoff.
Está cada vez más lejos del playoff.
Tendría que casi llegar escalando.
Va a haber mucha belleza el año que viene. Solo el Celta en primera, sí se queda. Parece que sí, aunque bueno, aún tiene que...
Yo ya sé de gente que dijo, ¿y si bajas?
Podría pasar, pero bueno, aún tiene que sumar puntos.
No hay que desear el mal ajeno.
No es nuestro caso. El Celta, que vamos a suponer que siga en primera, en segunda estarán el Racing de Ferrol y el Depor, salvo que logre ascender el Celta B, que va a ir a playoff, si nada se tuerce para ellos. Y en primera ref van a estar el Celta B, si se queda, el Ourense, el Pontevedra si logra subir, que lo tiene difícil, y el Arenteiro y el Lugo. Así que va a haber mucho movimiento también.
Bueno, la Gallega va a tener partidos todos los fines de semana.
Y fíjate,
¿dónde vamos a ver el Depor el año que viene?
¿Dónde lo vamos a ver?
En plataforma.
Pues sí, claro.
Ya vamos a tener que ir.
El Deportivo va a compartir. El Deportivo. El Básquet Coruña va a compartir la ACB con el Breogán. Y nos encantaría que estuviera también el Obradoiro, pero el Obradoiro descendía este domingo. Ganó su partido, pero no ocurrió el otro resultado que tenía que ocurrir y bajó. Así que lo sentimos mucho por el Obradoiro, que se despide de 12 años o 13 seguidos en primera, y lo lamentamos mucho. Así que el Obradoiro estará en segunda con el COB Ourense en Leboro. Así que le mandamos un abrazo a Santiago, por supuesto, desde aquí. El viernes baloncesto, el Deportivo el domingo. ¿Pero qué pasó el sábado, Rob?
Se nos está olvidando algo súper importante.
¿Qué pasó el sábado? Que nos encanta.
Es que el fin de semana no daba para todo.
No daba para todo.
Y este programa tampoco.
Es que el sábado
no hemos hablado
vivimos el Festival de Eurovisión, que está Vero todo el año esperando el programa del Festival de Eurovisión.
Todo el año esperando para hablar de Eurovisión y no me dejáis. Es que va. Todo es el Depor, todo es
nada. Tiene poco de qué hablar.
Lo entiendo. Bueno, precisamente este año.
Mucho de cascarillear, pero de hablar.
¿Se reunió Noite Bohemia para ver el Festival de Eurovisión?
No.
¿Pero
no,
qué
no
le pasa a este grupo? ¿Pero qué le pasa? ¿Que solo piensa en el teatro?
No,
¿qué?
No, pero seguimos queriendo mantener la compañía unida. Y claro, y me preocuparía suficiente, y yo creo que sí, que intentarán sacar para mis próximas obras looks de lo que se vio en ese...
Entonces, prefiero
que mantenga un nivel bajo.
Hay mucho que aprender.
Sí. Me encantaría hacer Bernard Alba con el look del cantante de Suiza, pero todavía no.
Imagínate que Soraya te manda un mensaje a las 10:00 PM. Javier, me he enterado que hay gente del grupo viendo el festival. Hay un grupo reunido en casa de fulanita viendo el festival.
Hay un grupo de WhatsApp y no estamos.
Como la fiesta en casa de Joaquín.
Pero lo sé que tienen grupos de WhatsApp sin el director. Es muy triste, pero lo sé.
Soraya, ¿tuviste el festival?
No, yo no. Yo este año no, la verdad.
¿Y tú lo viste, Javier?
No.
Tú lo viste, Roberto.
Yo lo vi. Porque yo tengo quedada. Ya da igual el festival, el nivel del festival, que por cierto quiero decir que a mí no me gustó el nivel general,
del ¿No te
festival.
Gustó?
No.
Ay, pues no estoy de acuerdo.
Yo no le vi nivel.
Ah, pues yo no estoy de acuerdo.
Cada día me parece más un circo que otra
pues,
cosa.
Pues a mí me pareció que este año.
Y las votaciones me gustan cada día menos también.
Bueno, las votaciones son aparte, pero las canciones. Yo creo que había muchas más candidatas a ganar que otros años. Madre mía.
No. Me gustó el francés. El francés me gustó.
Era
mucho.
Mi apuesta.
A ver, no le gustó mucho.
Era mi apuesta el francés.
Me gustó mucho el francés. Era un tipo que venía a ganar.
¿Y me explicáis por qué ganó Suiza? ¿Qué le vio a la gente a la canción de Suiza?
Bueno,
a
ver, porque ya venía ganado. No, pero no, venía ganado.
El chico canta muy bien.
Yo creo que los 15 días de internet y las previas del jueves.
Ya vieron
esos
todo.
Ya dicen, ¿quién está? Está el primero en las apuestas y después no quieres votar a otro. Los países todos votaron
esas apuestas por ese límite. Muchas veces fallan.
Nuestra canción era maravillosa y no quedó bien.
Es maravillosa.
Fue la más chillada, la más divertida, la más cantada allí.
Que estaba muy cantada, claro, con los coros del público, es espectacular.
Ellos se sintieron
o en la nuestra vieron los micros y en las otras no. Pero en la nuestra se veía, cantaba todo el mundo.
Sí.
Pues raro, un montón de rarezas en el festival. Sabéis que el ambiente llegaba muy tenso con el tema de Israel. Muchas cosas raras con el televoto de Israel. Muchos países ganan dando los 12 puntos del televoto de Israel. España entre ellos. Y no.
Evidentemente el televoto podía ser que estuviese en una campaña que se hablaba de eso, que había una campaña de todo gente favorable a Israel que votase fuera de Israel, ¿no? Pero bueno. Pero no ganaron porque el voto de los países no fue con Israel. Porque tuvieron 300 y pico puntos de voto de teléfono.
Y yo ya
y nosotros 11. Y yo eso ya supone un 0,1% del voto europeo.
Ya leí que el jurado sabía que Israel iba a tener mucho voto de televoto y que ya lo puntuaron casi todos muy bajo para impedir que ganara.
Bueno, evidentemente.
¿Cómo está el tema? El festival más politizado de.
Pero
de
tenía que haber participado.
Yo creo que no.
Yo creo que ahí está el tema.
Si Rusia no participó.
Yo creo que no.
Soraya, nos queda muy poquito tiempo de programa. El lugar más singular donde habéis actuado, el que tú recuerdas con más cariño.
El Teatro Romano de Mérida.
Qué maravilla, ¿verdad? es como el Madison Square Garden. Yo nunca he estado, pero me haría tanta ilusión.
Es que además no se ve para nada lo mismo desde las gradas que dentro. Porque yo fui un verano, fuimos todos juntos a ver una obra. Y este año cuando llegamos, porque este año tuvimos que dividir la compañía y yo me fui a Ibiza en vez de a Mérida. Y cuando llegamos y lo vi, me puse a llorar.
Claro.
Es que es increíble, increíble.
Tiene que ser así. ¿Y tú, Javier?
Uf, vaya pregunta.
Eliges uno, aparte vaya del pregunta, de Mérida, que es como un maracaná.
Pues mira, un teatro para mí muy especial, siempre va a ser el Teatro Romano de Segóbriga, que ahí fue donde, por primera vez, cuando era yo más jovencito y tenía el pelo más negro, ganamos la primera vez el Festival Nacional de Teatro Clásico, y que es un teatro que está allí en Saélices, en Cuenca, y que es muy especial para ser un teatro romano, ya que tiene muy poquita orquesta y tienes muy encima al público. Desde cuando estás actuando parece que solo ves al público a 5 metros y totalmente para arriba. Levantas para la cabeza y público para arriba.